La 1:30, las 12:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Buenas noches, es 21 de agosto. Dice la previsión meteorológica que las temperaturas van a seguir demostrando que es agosto. Cuidadito, porque en muchas zonas de España estamos en riesgo extremo de incendios. Cada vez que se dan más casos, o que nos cuentan más casos de medusas en la costa mediterránea, y por eso en unos minutos te vamos a hablar de una aplicación en la que puedes consultar cuál es la situación de la playa donde te puedes encontrar y qué tipo de medusas son las que hay. Además, te vamos también a hablar de tipos de alimentos que hacen que sudes más o menos. Respecto a la actualidad, fuera de la política y los políticos, o los sucesos que cada día nos encontramos en la primera plana, hoy quiero destacar un informe de la Organización Mundial de la Salud, que mañana espero que aparezca en todos los medios en primera plana, y en el que se comprueba que cada vez son más las personas afectadas por el sarampión. Hablamos de Europa, y uno de los motivos son esas personas que están dentro del movimiento de los sin vacunas. Es decir, que creen que las vacunas no tienen el efecto que se le atribuye de curación o prevención, y en algunos casos hasta se publica que son malas para la salud y pueden provocar el efecto contrario. Cuando vivimos en sociedad, todos deberíamos asumir que hay unas normas que son esenciales para la convivencia. Algo que se ha conseguido con el tiempo ha sido ir erradicando o por lo menos acorralando enfermedades que en otros tiempos hacían estragos en la población, llevándose por delante miles de vidas, como es el sarampión. La ciencia ha sido la clave para conseguir que virus y bacterias no nos ganen la partida, en muchos casos, pero también la lógica del resto de personas que han entendido que había que dejarse llevar por los consejos y tratamientos de los expertos. Creo que el mensaje que quiero mandar queda bastante claro. Eso que dicen de que tu libertad acaba donde empieza la mía, pues vamos a intentar que el sarampión y otras muchas enfermedades infecciosas no se sientan libres por encima de nuestra libertad de salud. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking into their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stick. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody take a night or two. Everybody knows you've been discreet. There were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows.
Bueno, pues es algo que suele pasar con las canciones de Leonard Cohen, que se hacen versiones, no todas son buenas. En este caso yo creo que es maravillosa, magnífica, la que hizo en su día Don Henley de los Eagles, que junto a Glenn Frey pues era el 50% de este grupo, que Glenn Frey ya hace tiempo que nos dejó, hace unos añitos, en el 2016, pero que Don Henley aún se puede seguir disfrutando a sus 71 años. Hoy te digo que vamos a tener un programa muy enlazado con temas musicales. Paula Albadalejo, buenas noches.
Buenas noches. noches, Roberto.
¿Verdad que hoy la música va a ser muy protagonista en este programa?
Sí, va a tener un papel muy importante.
Permíteme primero que presente al equipo. A Paloma Albadalejo la acabas de escuchar, a Patricia Palomo la tenemos en la parte técnica, Marta Rodríguez y Raúl González están dentro del equipo de la producción. Por cierto, también una última hora que parece ser se producía sobre las 11 menos cuarto hora española y, bueno, según informa The Sun en su edición digital, al menos 3 personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el lunes en las inmediaciones de la boca de la estación de metro de Kingsbury, en el noroeste de Londres. Los servicios informativos dentro de apenas 25 minutos estarán aquí también en la cadena COPE para informarnos de, bueno, qué ha ocurrido en este suceso y del resto de información que está también moviendo la noche. Digo que hoy la música va a tener mucho protagonismo ¿por qué, Paola?
Porque hace unos días informábamos del fallecimiento de la gran reina del soul,
sí.
Y hemos rescatado esa noticia, Roberto, para preguntarles hoy a nuestros oyentes que cuál es su cantante favorito y por qué.
Y las respuestas por ahora están siendo bastante variadas, ¿eh? Y
sí,
sorprendentes algunas de ellas.
Sí.
¿Eh? Por cierto, que mira, ya que estábamos escuchando a Don Henley, como decíamos, de los Eagles, hoy también se conocía la noticia que superaban a Michael Jackson con el disco más vendido en la historia de Estados Unidos. Cuidado, es un grandes éxitos, ¿eh? Luego estaría Michael Jackson con Thriller. Thriller sigue siendo el disco más vendido en todo el mundo. ¿Vale? Pero en Estados Unidos ahora mismo el grandes éxitos de los Eagles es el más vendido. El segundo sería el Thriller de Michael Jackson y el tercero sería el Hotel California de The Eagles. O sea que vamos viendo ahí.
Va por ahí.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los oyentes de la noche para poder participar? Si quieren participar con nosotros, si simplemente quieren escuchar, pues bienvenidos sean. Y si alguno quiere decir cuál es su canción favorita, ¿cómo lo pueden
cantante?
Hacer? O su cantante, perdón.
Pues a través de nuestras redes sociales, Roberto, en Facebook y Twitter, La Noche de COPE, o también a través de nuestro WhatsApp, también operativo para ellos, en el 655-5959.
Muy bien, pues así comenzamos en la noche. Ahora 24 minutos y llegamos a las 2, la 1 en las Islas Canarias. ¿Se me queda algo que te veo así que me estás mirando?
No.
Diciendo, ¿no? O sea, ¿vamos bien?
Sí, sí, vamos bien,
¿todo,
vamos bien.
¿Todo bien?
Va bien,
¿todo bien?
Va bien.
Vale,
arrancamos.
Bueno, vamos. Si estás disfrutando de tus merecidas vacaciones o si este fin de semana quieres ir a la playa, esto te puede interesar. Supongo que lo último que querrás será que te pique una medusa o tener que hacer una cola interminable para que en la misma playa te tengan que curar la picadura. MedusApp es una aplicación que te permite comprobar en tiempo real la presencia de medusas en las playas españolas. Para hablar de ello contamos con Ramón Palacios, que es desarrollador de MedusApp. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también está con nosotros César Bordeore, que es director científico. César, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Ramón, primero, ¿cómo surge MedusApp y cómo funciona?
Bueno, pues MedusApp surge como una idea desde hace ya un par de años, donde junto con mi compañero y también desarrollador Eduardo Blasco vimos un reportaje que había en una revista de tirada nacional donde se solicitaba colaboración para pues reportar este tipo de avistamientos, pero se hacía de una forma muy muy engorrosa, muy poco práctica, y pensamos que no iba a tener ningún éxito. Entonces, a raíz de ahí, pues comenzamos a desarrollar esta aplicación para que fuera lo más sencillo posible para el usuario el poder realizar estas aportaciones.
¿Qué funcionalidades tiene la aplicación, aparte de ver si en la playa que nos encontramos hay medusas o no hay medusas?
Claro, es que la aplicación realmente tiene dos vertientes. Una es este servicio, digamos, a la ciudadanía, en la cual pues cualquiera puede comprobar si otros usuarios han reportado avistamientos y, por tanto, pues que estén seguros en la playa. Pero también tiene otra vertiente, que fue la que originalmente pensamos para desarrollar la aplicación, que es la científica, y es aportar datos para que después, en este caso César y también Eva Fonfría, que colabora con él, tengan información rigurosa para realizar sus estudios científicos.
Eso podemos decir una app colaborativa, o sea, en la que quien está entonces en la playa puede también aportar datos, ¿no?
Efectivamente, es la filosofía de la aplicación. Se engloba dentro de lo que se llama ciencia ciudadana, donde, bueno, pues somos todos los ciudadanos los que colaboramos con la investigación científica.
César Bordeore, como decimos, es director científico. César, ¿cuáles son las medusas más comunes en nuestras playas y las más peligrosas?
Bueno, las más comunes, tanto por los datos que teníamos de antes como la propia aplicación, que cualquiera puede entrar y ver dónde hay más avistamientos y qué especies son las más comunes, pues tenemos Pelagia, Pelagia nociluca, también se llama medusa clavel, que es una pequeñita de unos 8 o 10 centímetros de diámetro, de color marrón, y que es bastante urticante. No pone en riesgo nuestra vida, pero sí que es un poco molesta su picadura. Y bueno, hablando de la más peligrosa, pues últimamente se puso de moda la presencia de carabela portuguesa. Esa sin duda es la medusa más peligrosa que hay en el Mediterráneo.
¿Qué factores propician la aparición de las medusas?
Bueno, los factores son múltiples. A ver, por un lado, no olvidemos que en el mar pues hay vida marina y una de ellas son las medusas. Y las medusas tienen su ciclo biológico, la mayor parte de las especies, con un pico de crecimiento en verano. Entonces, en invierno también hay medusas, no son tan visibles. Muchas de las especies en invierno son muy pequeñas, que incluso algunas de ellas microscópicas. Y durante la primavera van creciendo y llegan a tallas adultas durante los veranos. Es decir, no es que en verano haya más, sino que en invierno son pequeñitas, no se ven. Además, no hay tanta gente en la playa, con lo cual tampoco hay tanto reporte, ¿no? Y tanta apariencia.
Tanta víctima.
Claro, claro. Claro, justamente se une el ciclo biológico de las medusas es a partir del verano, cuando ya existen los adultos que son capaces de picar a las personas, y la máxima presencia de personas bañándose, ¿no? Que es cuando puede haber picaduras.
Ramón, ¿tenéis algún tipo de acuerdo o pensáis dar el salto para que, por ejemplo, las instituciones de cada uno de los municipios donde hay una playa puedan también participar en ello? Digo, porque sería interesante, ¿no?, que de repente, si hay una alerta, que vemos cuando hay un socorrista en una playa que avisa o pone la bandera diciendo si hay posibilidad de que haya riesgo a la hora de bañarnos, pues estaría también bien, ¿no?, que dijeran, cuidadito, que hay medusas.
Pues sí, la verdad es que es una muy buena idea y es algo que llevamos tiempo barajándolo. Sí, así es algo que tenemos en mente, pero la verdad es que aún no hemos podido ponerlo en práctica. Ten en cuenta, de todas formas, que esta aplicación tiene un par de meses. Vale. Muy poquito tiempo que la hemos sacado. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido, porque la verdad es que son ya más de 40.000 instalaciones par de meses de verano. Somos conscientes que tenemos recorrido aún.
¿Se puede hacer fotos, por ejemplo? Si veo una medusa, ¿hacer foto en la playa donde estoy?
Se puede hacer foto, efectivamente.
Digo, claro, para subirla a la app. Digo que esto... es que lo...
Hay que tener en cuenta que las fotos, aunque prácticamente se publican en el mapa en tiempo real, hay un filtro previo.
Claro.
¿Vale? Porque, claro, si no... podríamos encontrarnos cualquier cosa. Es un filtro muy rápido, pero que además nos permite pues validar esa foto, que los expertos, en este caso César, por ejemplo, pues realmente ponga la especie que es, porque el ciudadano no tiene por qué saberlo, aunque la aplicación incorpora una guía que puede ser útil en un momento dado, pero lógicamente es el experto el que tiene que decir qué clase de medusa es, y es como el dato será válido después.
César, ¿qué recomendaciones le darías a una persona que, por ejemplo, que sufre una picadura de medusa? ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿Cómo se tiene que, no sé, que curar? O sea, hemos oído de todo, pero tú como experto, ¿qué nos dirías?
Mira, en primer lugar, cualquier persona que vaya a la playa, que se descargue la aplicación, además, y tiene una guía de medusas para identificarlas, y pues una guía de qué tratamientos hay que hacer según la especie. Porque según la especie que te haya picado, pues hay que aplicar unas sustancias u otras. De todas maneras, como norma general y válido para cualquier especie, es primero que nada limpiarse bien la zona afectada para retirar cualquier tipo de tentáculo, pero siempre con agua de mar.
O sea, nunca, mar.
Vale. Nunca utilizar ni ninguna sustancia diferente al agua de mar, menos todavía agua dulce, porque eso lo que hace es que los restos de tentáculos que tenemos adheridos a la piel todavía realicen más picaduras con unas células urticantes que tienen, y el agua de mar no genera eso. Entonces, físicamente es quitar todos los restos que tengamos. Si tenemos unas pinzas de pilar, unas pinzas, si no tenemos pinzas, pues haciendo tipo pinza con dos plásticos duros, ¿no?, como si fuera una tarjeta o dos tarjetas. tarjetas de crédito, ¿sabes?
Sí, perfectamente.
Para gastarnos la, sin extenderla sobre la piel, pero sí para hacer pinzar los restos que tengamos. Uh-huh. Y después de esa agua de mar, si estamos en una playa vigilada, con socorrista, a lo mejor ir al socorrista, o ya me ha picado una medusa, pero quitarse antes los tentáculos, es decir, una persona que le pica una medusa se va corriendo socorrista, tarda 3 minutos y va con un trozo de tentáculo pegado, que es muy sencillo retirárselo. La medusa le ha inyectado 50 veces más de veneno que si él mismo
se ha quitado los...
se hubiera quitado los tentáculos de manera inmediata.
Y esto de... O sea, no sé si esto ocurre como con los mosquitos. O sea, que hay a quien le pica más y hay a quien le pica menos. A mí me acribillan. Lo digo porque las medusas no sé si también son selectivas y...
No son nada selectivas. De hecho, las medusas no piensan cuando te van a picar. Es decir, la medusa, su mecanismo de ingesta de alimento y de captura de presas es... Con los tentáculos hay unas células que tienen unos aguijones dentro que cuando detectan que hay una potencial presa, se disparan, la inmovilizan y se la comen. Claro, eso pasa con el plancton, que estamos hablando de crustáceos principalmente de 1 milímetro, menos de 1 milímetro, pececitos muy pequeños de 2-3 milímetros. Claro, la medusa cuando nos toca a nosotros detecta que es una presa, pero no sabe que somos tan grandes, con lo cual... Realmente la medusa no hace ninguna gracia picarnos. Su intención no es molestarnos en la playa, sino su intención es alimentarse. Si nos viera, pues yo estoy seguro que...
Huiría.
Claro, que no, pero no lo puedo comer, no lo necesito para nada.
Oye, y has hecho hincapié en lo de con dos plastiquitos, con unas pinzas, porque claro, esto es típico, sale tu hijo que le ha picado y entonces dices, y el padre va con la mano, ¿no?
No, con la mano no, si no te picaría a ti a la mano también. Claro, hay que tener en cuenta que el mecanismo por el cual las medusas pican es que todos los tentáculos están recubiertos de miles y miles de células urticantes que disparan unos aguijones a unas velocidades increíbles. Entonces, tú tocas con la mano donde le ha picado a otra persona y también te va a picar a ti en la mano.
Yeah.
Es decir, hay que evitar, primero lavarlo bien, si tenemos algún frasco de agua que se pueda hacer agua a presión, de estos frascos lavadores, se quita también, bueno, hay diferentes maneras de eliminarlo. Y una vez hemos limpiado la zona, si tenemos a medusa y sabemos qué especie nos ha picado, porque normalmente la vemos, ahí ya pone si se utiliza una sustancia u otra. Y si no tenemos medusa, lo mejor es tal cual, sin tocar nada directamente al médico, si nos hace bastante dolor, o al puesto de socorro, si tenemos puesto de socorro.
Estamos hablando con Ramón Palacios, que es desarrollador de la aplicación Medusa App, y con César Bordeore, que es director científico. Ramón, no sé, o sea, es una aplicación que digo que sobre todo, por lo que nos estaba diciendo también César, en verano es donde va a tener pues mayor recorrido. También claro, es verdad, claro, que lo que decías, que para 2 meses que lleva 40.000 descargas, pues es una barbaridad. O sea, eso significa que la gente le interesa. Pues, claro, me río yo, después de las explicaciones que nos decía César, y sabiendo un poco lo que molesta, duele, y puede llegar a producir en una persona una picadura de medusa, me río yo de cuando dicen tiburón, quita, hombre, a mí que me digan medusa, entonces sí que me entra un meduso que no vea, ¿sabes? O sea, claro. Es para salir del agua. Sobre este tipo, ¿hay medusas que están ahí, que convivan con nosotros y que no tengan urticaria de esta, urticante, que no nos agredan?
Sí, pues. Sí, hay algunas especies que no son urticantes, o son muy poco. A ver, rectifico, no es que no sean urticantes, sino son muy poco urticantes, que a lo mejor incluso las tocamos con las manos y no produce nada. Por ejemplo, cotilorriza, que es una que se llama huevo frito, pica muy poco, aurelia, que es totalmente transparente. Eso no significa que no sea urticante. Lo que pasa es que las células que pican, los aguijones son muy cortitos o no son capaces de penetrar una piel, la piel nuestra. Pero, por ejemplo, hay gente que ha tocado una medusa y dice, mira, esta especie no pica. Y después, con esas manos, se toca los ojos, se toca, no sé, el lóbulo de la oreja, que tiene piel más fina, y ahí es donde se producen irritaciones, ¿no? De hecho, es bastante común afección a los ojos porque la gente, después de picar una medusa, que supuestamente no pica, se restrega el ojo y claro, el ojo tiene una piel muy sensible y...
Vale. Ramón, hemos dicho que en la aplicación vamos a poder comprobar las diferentes medusas que hay, ¿no? Una vez que veamos una para saber más o menos si puede ser más o menos peligrosa, ¿no?
Así es.
A propósito de lo que comentabais acerca de las picaduras, me gustaría decir además que la aplicación tiene, aparte de los avistamientos que podemos reportar, también tiene otra funcionalidad y es la de precisamente enviar las picaduras. Vale. Y estas picaduras las reciben en un instituto de Madrid, en concreto en la Fundación Jiménez Díaz, donde dos doctoras de allí pues pueden también hacer sus estudios para mejorar el conocimiento de los efectos que tiene sobre la salud las picaduras. Incluso también pues en un momento dado pues, se podría hacer un seguimiento del paciente en este caso.
En algún caso he visto, César, en la playa, que están así con los rastrillos los padres, con las palitas y tal, los niños ven una y la sacan fuera. La mejor forma, he visto algunos que la entierran, otros que la tenían en un cubo con agua, que digo, espero que luego no la van a echar. La mejor forma para deshacerse de ella, porque esto a nosotros no nos interesa mucho que siga ahí.
A ver, si alguien ve una medusa en la playa, lo mejor es retirarlo y dentro de una bolsita tirarlo a la papelera que haya por allí y ya está.
Vale.
La gente que lo entierra debajo de la arena, si no hay ninguna otra opción, la medusa en pocos días se deshace.
Vale.
En agua.
Que perdona que te estás deshaciendo tú también. No sé si te han enterrado de repente. ¿Nos oyes, César?
Sí, os oigo.
Vale, que te habían perdido. Cuéntanos.
Vale. Bueno, si tenemos una papelera cerca, pues nada, se tira en la papelera y ya está. De hecho, la medusa se irá desapareciendo con un 98% de agua que tiene. Desaparece, vamos, donde la pongamos.
Vale. Pues Ramón Palacios, desarrollador de MedusApp, y César Bordeore, director científico. Muchísimas gracias por las explicaciones. Ya te digo que me la descargo, pero desde ya. Porque creo que aún no me va a dar tiempo a visitar mucho este año las playas, pero por si acaso. Pero vamos, que yo creo que ya está en la piscina algunas veces veo medusas. O sea que, un abrazo muy fuerte y buenas noches a los dos.
Igualmente, muchas gracias.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo espectacular. Antes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo.
Hoy mismo me comentaban en algunas playas de Málaga que además se había avisado, o sea, que los socorristas habían puesto la bandera y no era por oleaje, sino que habían dicho
medusas.
Que es que había un montón de mierdusas de estas, que lo que hacen es que cuando te vas a meter, además que si se vieran bien, ¿verdad? Porque lo que decía, tú avistas un tiburón y dices, pues ya está, ahí
no,
está.
Entró, ¿no? En el agua.
Pero estas como no se camuflan también, ¿saben? Y de repente, bueno, si se te pega una, ya no te digo nada, esta es la calavera portuguesa. No se llama así, ¿no? Es la que
sí.
Nos han dicho que tiene unas connotaciones así un poquito más delicadas porque esta te sacude bien. Bueno,
a ver.
Iván Ferreiro, otro de los grandes, ¿eh? Mira, hoy que estamos hablando, decíamos, de canciones de cantantes. Pues bueno, pues Iván Ferreiro. Mucho tiempo Los Piratas, ahora en solitario, bueno, con un montón de proyectos. Y bueno, pues que queríamos también que sonara la noche de COPE. ¿Qué nos están contando nuestros oyentes?
Por ejemplo, Roberto, Yago Tamargo nos cuenta, dice, favoritos varios, Manolo García, Maya Montero, Ana Torroja, Nacho Cano, dice, grupos U2, La Frontera, La Guardia, Hombres G, etcétera, etcétera.
Muy variadito, ¿vale?
Variadito. Marley Salinas nos dice, Madonna, le sigo desde chica.
Vale. Tiene ya sus 60 y tantos también, ¿eh, Madonna?
60 recién cumplidos.
60 recién cumplidos.
¿Sí?
Se habrá quitado alguno.
Y Antonio Suárez Pérez también nos comenta, pues en mi caso tengo varios, pero siento predilección por otro grande del soul ya fallecido y que fue Barry White. Un saludo desde Gran Canaria.
La gran voz de Barry White, sí. Más.
Más. Rocío LR, John Bon Jovi, sin duda una voz inigualable del rock internacional, serán eternos como los Rolling.
Yo iba a decir moña, pero no, o sea, que a mí también me gusta, ¿eh? O sea, que
ver,
el
Bon Jovi
moñerismo,
mola
no,
mucho.
Y el moñerismo mola mucho, además, o sea que... Vamos a ir con el WhatsApp de Paloma.
De Paloma.
De Paola, ¿eh? ¿Vale? Porque creo que... Bueno, Paloma también tendrá un WhatsApp.
Seguro.
Digo yo, que no sé quién es. Bueno, puede ser nuestra compañera Paloma Serrano.
Por ejemplo.
Pero no lo utiliza como tú, que tú lo utilizas para que te manden mensajitos y te digan también temas sobre el tema que estamos hablando, pues qué opina cada uno. Y claro, para ir al WhatsApp de Paola, es fundamental que yo me lea el guión. Os lo preguntábamos hace unos minutos. Queremos saber cuál es vuestro cantante favorito y por qué. Y en el WhatsApp de Paola nos han llegado los primeros artistas. Venga, ¿cuáles son las apuestas?
Pues mira, Roberto, Javi, uno de mis contactos ni se lo ha pensado cuando le he hecho esta pregunta esta mañana. ¿Es todo un rockero tradicional?
Mi cantante favorito sin duda es Loquillo, porque bueno, me encanta su música, me encanta cómo piensa y me encanta sobre todo su forma de ver la vida.
Es un tipo grande, ¿sí? En todos los aspectos,
y es
además.
Un clásico,
¿eh? Sí,
también.
Sí, sí. Bueno, y continuamos en territorio español para irnos a un grande de la música.
Sí, Roberto, Irina nos ha dicho por WhatsApp uno de los cantantes imprescindibles en nuestro país.
Mi cantante favorito es Joaquín Sabina. No por lo que entona, pero sí por las letras, por la melodía. Es que es increíble los arreglos musicales que hace a las canciones. Yo, Joaquín Sabina.
Pues Irina, yo estoy también muy de acuerdo contigo. Por cierto, que estuvo la pasada semana con nosotros Panchito Varona, que es un tanto por ciento muy grande de Joaquín Sabina, junto a Antonio García de Diego. Pancho Varona, que recordamos que va a estar el jueves a las 9 de la noche en Historias de Canciones, en la Sala Galileo, en Madrid, en la Sala Galileo Galilei.
Y ahora vamos...
Ahora Paola con Carlos, que
muy
es uno
bien.
De los contactos. Nos vamos hasta el este del país.
Sí, porque allí nació uno de los mejores cantantes que hemos tenido nunca. Y ya verás, no me vas a discutir lo que nos decía Carlos sobre cuál es su cantante favorito.
Pues mi artista favorito de todos los tiempos es Nino Bravo. La verdad es que la voz que tenía era, yo creo que la mejor que ha tenido España. Y una pena que muriera tan joven, porque a día de hoy yo creo que sería uno de los, vamos, si no el mejor, de los dos, tres mejores cantantes que tenemos en el país.
Un accidente de tráfico fue el culpable. Por cierto, que pues, vamos a ser muy prudentes estos días en las carreteras. Si ya este fin de semana es verdad que ha habido mucho trasiego, el próximo fin de semana aún va a ser mucho más en lo que se refiere a tráfico intenso en las carreteras de ida y de vuelta. Prudencia, o sea, que es eso, que lo importante es llegar. Y que del camino se puede llegar a disfrutar. El que va conduciendo siempre con todos los sentidos puestos al volante, lo que está ocurriendo.
Y
el resto pues puede ir mirando, puede ir haciendo fotografías. Y si vas solo, pues te pones la COPE y te vas a sentir como en casa, porque somos tu familia, o sea, vamos a ir contigo. Y te vamos a ir diciendo, cuidadito, pendiente de... Y esperemos también que entreteniéndote. Bueno, y por último, José Manuel también ha apostado por la cultura musical española y más actual, ¿no?
Sí, y es que a mí me encandila el cantante que nos ha dicho José Manuel. Mira, mira.
Mi cantante favorito es Pablo López. Seguí toda... Su carrera desde que empezó en OT, ha tardado en hacerse famoso, pero bueno, lo ha conseguido y encima que es malagueño, ¿qué más puedo pedir como yo?
Tipo excepcional. Sí. Tuve la oportunidad y la suerte de entrevistarle cuando pues, se estaba empezando a dar a conocer y ahora ya le he pedido un montón de veces, pero desde Universal, a ver si me hacéis un poquito de caso, por favor, que
le
estamos diciendo que queremos que Pablo López se pase un día por la noche, que yo sé que esto es madrugar luego a los cantantes y tiene un montón de bolos y tiene un montón de historias, pero que nos gustaría también que se pasara.
Sería
que los
puntazo.
De la noche se lo iban a agradecer y de qué manera. Bueno, Loquillo, Joaquín Sabina, Nino Bravo, Pablo López. ¿Cuál es el tuyo, Paula?
Puf, yo también tengo muchísimos.
Es que decir uno es muy complicado,
es muy difícil,
es muy complicado.
Es muy difícil.
Venga, abrimos abanico, hasta 60. Pues,
muchos de los que han dicho ellos son válidos.
A mí Freddie Mercury, o sea, es Queen. Otro de los grandes. O sea que seguro que alguno de estos nombres los repetiremos a lo largo de la noche porque todos son unos grandes artistas.
Seguro, ya lo verás. Mientras, recordamos a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
Venga, a ver, ¿cómo se me
pone en redes sociales, Facebook y Twitter, La Noche de Cope, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Venga, repetimos.
Venga, teléfono de WhatsApp.
Espera, que me están hablando. Love of Lesbian Forever, me está diciendo Patricia.
Sí.
Pues ahí queda también.
Izal Forever también.
Izal, claro.
Izal Forever.
Sí, Izal y entra.
Vetusta Forever.
Vetusta también, sí, sí. Vetusta Morla un montón. Nada, que me ha pillado hoy con el día. Vamos, repite tú el teléfono
yo.
Y yo el WhatsApp.
Venga.
Yo...
655-5959 el WhatsApp.
Vale.
Y redes sociales en La Noche de Cope, en Facebook y Twitter.
O sea, facilísimo. Soy capaz de aprendérmelo yo, no aún, pero para la semana que viene.
Ya.
Todos los días.
Cuando vuelva Adolfo ya te lo sabrás.
Ya, yo creo que sí. Sí, yo creo que la semana que viene aún continuamos, pero ya para septiembre,
ya
inicia
aquí.
Esto aquí la temporada y estará Adolfo a Adolfo Arjona con todo el equipo para eso, que la noche vuelva a tener el aroma que siempre ha tenido y que nosotros estamos intentando que no se vaya del todo porque estamos cuidando la casa, regando las plantas y estas cosas. Un minuto y enseguida Laura Rubio nos ofrece toda la última hora de Calle en la Noche y nosotros continuamos. Tenemos un montón de historias súper entretenidas, de verdad, para la próxima hora. Te vamos a hablar, por ejemplo, de los inventos españoles, pero la parte 2. La semana pasada, con David Zurdo, hablábamos de esos inventos españoles, pero se nos quedaron un montón y ya sé que está a puntito de venir porque he visto por ahí que dejaba un casco con en moto este chico. Y también te vamos a contar eso, los alimentos que hacen que sudemos más o menos. Entonces yo creo que merece la pena. No, venga, quédate un ratito más con nosotros. Hasta el final. Uf, de maravilla.